Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Amistad con Dios. Hoy estaremos escuchando a Tom Cantor y de cómo comenzó poniendo su fe y confianza en el Señor Jesucristo, en la voz de adaptación de Tony Basabe. Más de 1,000,000 le escucharon y recibieron su historia de cómo Dios llenó un alma vacía y tomó una vida sin propósitos y le dio un propósito. Tom, ¿cómo te sientes de que tanta gente conozca la historia de tu propia vida?
Bueno, hay partes de mi historia de las que no estoy orgulloso. Hay partes de las cuales me avergüenzo. Pero para bien o para mal, eso fue lo que pasó. Pero lo que lo hace tan glorioso, la mejor parte de mi historia, no se trata de mí. Y en realidad no es nada de mí. Lo grandioso es de aquel que me salvó, del que me limpió, del que me llenó, de aquel que me cambió. Ese es el Señor Jesucristo. Y yo sé que como pecador perdido, no soy la excepción. Y sé que lo que ha hecho por mí, lo puede hacer y lo hará por cualquier otra persona. Y es por eso que estoy muy contento de contar mi historia. Porque esta es una historia de cómo un joven judío, pobre, perdido y desesperado, encontró esperanza, duradera y gozo. ¿Por qué? Todo porque el Señor Jesucristo está en el negocio de traer esperanza y gozo para el pueblo judío y sin duda alguna para todos. Hola, mi nombre es Tom Cantor. Y quiero decirles del momento más glorioso que pasó en mi vida. Soy científico, graduado de la Universidad de California en San Diego en bioquímica. Hice un negocio en mi cochera con solo $130.
Un empresario local está cambiando vidas de país en país.
Tom Cantor inició con $130 y ahora es el principal empleador en Santí, Tecate y acaba de abrir una sucursal en Etiopía. Ahora compartiremos con ustedes lo que él está haciendo por sus empleados y cómo se están beneficiando. Guadalupe Aragón, madre de dos, tiene grandes esperanzas, aunque tiene tan poco. La simple tarea de lavar los platos la hace salir de su casa, una casa que ella y su hijo construyeron con sus propias manos. Ella vive y trabaja en la comunidad de Tecate, un pequeño pueblo en México. La casa de Guadalupe tiene el techo de comprimido, el piso de cuadros de barro, su refrigerador es una hielera y no cuenta con servicio de agua potable. Ella tiene que traer en contenedores agua para usar en su cocina, baño y para lavar la ropa. Es apenas un hogar para muchos, pero para ella y sus hijos es lo único que tienen. Su nueva vida empieza en pequeño, pero es posible porque ella gana 2 veces el salario mínimo en su trabajo en Laboratorios Scantivaris en Tecate, una compañía que fabrica las pruebas de embarazo First Response. Mientras tanto, al otro lado del mundo, mujeres musulmanas tienen una conexión con Guadalupe. Ellas trabajan para la misma compañía, solo que a miles de millas de distancia. El agua es escasa en estos lugares, y darse un baño es aún más difícil. Los niños caminan descalzos por brechas durante 3 horas, y las mujeres tienen que trabajar para lograr una oportunidad de vida.
Primeramente comenzamos contratando solo mujeres, pagándoles 6 veces del salario normal para poder decir, esta persona importante es la que se gana el pan.
Todos están empleados por Tom Cantor, de El Cajón, que tan solo con $130 su misión inició en su cochera. Ahora ha crecido a 3 sucursales internacionales, pero su compañía es diferente.
Sabemos que son personas que estamos capacitando para toda la vida. Lo sabemos, y esa es una responsabilidad que no tomamos a la ligera.
Está basada en creencias cristianas.
Solo somos humanidad ayudando a la humanidad, y eso es de lo que se trata.
La compañía no tiene deudas ni inversionistas, y Tom Cantor se asegura de que todos reciban servicio médico gratuito, incluyendo servicio dental y examen de la vista. El servicio de guardería también está disponible en las instalaciones para los empleados. El aprendizaje empieza desde una temprana edad.
Enseñamos a los padres que no se trata solamente de manteca y tortillas. Esto es un alimento balanceado, algo que yo nunca tuve en mi crecimiento. No, solamente estoy bromeando.
En Scantivaris nadie pasa hambre. Por tan solo $1, los empleados pueden comer cuanto deseen para desayuno y comida. Es un contraste marcado a solo unos pasos en las calles de Tecate, donde muchas veces algunos sí pasan hambre.
Pero ese no es el mensaje que te quiero traer el día de hoy. Eso no es lo más glorioso que pasó en mi vida. Este domingo pasado estaba en la iglesia y alguien pudo venir y decir, ¿Qué hace un buen niño judío como tú en la iglesia? Así que quiero decirles lo que me pasó. Primeramente quiero retroceder un poco y llevarte a mi principio. Nací de familia judía, mis padres eran judíos, mi abuelo por parte de mi padre era de un linaje de rabinos y cantors de Lituania. Mi bisabuelo fue un rabino en Petersburgo, Virginia. Y antes de eso, todos eran rabinos y cantors en Lituania. Yo era lo que tú podías llamar un niño malcriado. Era tan malo que cuando tenía 7 años, mis padres me registraron en una escuela militar. Ahora, déjeme decirte que los padres judíos no mandan a sus hijos a escuelas militares. Es muy inusual, pero ellos lo hicieron. Y la primera cosa que me dijeron cuando estaba en la escuela militar fue: esta es la alarma de incendios, no toques la alarma de incendios. Bueno, esa fue una invitación. Todos los días tenía que tocar esa alarma de incendios. Y un día, apenas si toqué la alarma de incendios, la cubierta estaba suelta, un poco suelta, y se activó la alarma. Y cuando tenía 8 años, me dieron una expulsión deshonorable, sin precedentes. Así que la vida continuó, y cuando tenía 15 años, mi padre no sabía qué hacer conmigo y me mandó con un amigo que era el jefe de psicología en la Universidad de California y le dijo a su amigo: dime qué le pasa a este niño. Así que hablamos, el psicólogo me hizo varias preguntas, se las contestaba, tuve mi mejor comportamiento en ese día. Y llegó a la conclusión y le dijo a mi padre: el niño es bueno. Bueno, usted puede cambiar eso, pero ni modo. Dijo: el niño está bien, la ciudad de Los Ángeles es la que está mal, mándalo a un internado. Así que mi padre buscó y encontró un internado en Suiza, en Montour, y me envió. Así que allá estoy, 15 años de edad, totalmente solo. Me enviaron en un avión con vuelo nocturno de Los Ángeles a Nueva York. Llegué a Nueva York en la mañana, bajé mi maleta, estaba llena de mis álbumes musicales. Esto fue en el año de 1965. Me trasladé inmediatamente a Queens Mary. Era como viajaría al otro lado del mundo. Les di mis maletas y pasé el día en Nueva York. Estaba disfrutando mi primer día de libertad totalmente solo. Y como a eso de las 3 me fui a Queens Mary. Recuerdo que Queens Mary salía alrededor como a las 5. Todos fueron rápidamente a la parte trasera del barco. Sacaron sus pañuelos para despedirse de las personas que estaban viéndolos partir del muelle. Y me dije: nadie está aquí para despedirse de mí. Solo tenía una terrible sensación como de hundirme. Voy a un lugar donde jamás había estado. Pero cuando partió el barco, supe que había otros 4 estudiantes que estaban en el mismo barco y nos dirigíamos a la misma escuela. Y todas eran mujeres, así que las cosas estaban mejorando. Y llegamos a Francia, tomamos el tren rumbo a Suiza y llevaba apenas 7 semanas en la escuela y me detuvo la policía por pelear y consumir alcohol en la ciudad. Era un sábado y la directiva me dijo: ¿recuerdas cuando llegaste a esta escuela? Cuando te hicimos a ti y a todos los estudiantes depositar un pasaje de un solo sentido rumbo a tu casa. Bueno, usaremos el tuyo. Estás expulsado. Mañana te regresas a tu casa. Y yo no quería regresarme a Los Ángeles. Y lo que hice fue poner unas navajas en el bolsillo trasero de mi pantalón y esperé que no hubiera estudiantes en el pasillo de enfrente. Y fui a la parte alta de los escalones, lancé mis libros y me dejé rodar por las escaleras. Y grité que no me podía levantar. Vino una ambulancia y me transportaron al hospital. Cuando llegué al hospital, me dijeron: este es un recipiente, necesitamos una muestra de tu orín. Yo dije: está bien. Ellos salieron, saqué la navaja, piqué la punta de este dedo y dejé caer 3 gotas de sangre. Los mezclé con el orín y les dije: aquí tienen. Era mi primera introducción a la química. Pero bueno, ellos regresaron y me dijeron: oh, dañaste tu riñón. Y yo dije: oh, están bromeando. Eso suena terrible. Y así pasó el tiempo. Me seguían dando pruebas de orín y yo seguía picándome los dedos. Después de tanto, ya se me estaban terminando los dedos. Y finalmente, creo que era un martes, regresaron y dijeron: ¿sabes? Tus riñones no están sanando, así que estamos considerando una cirugía. ¡Cirugía!, dije. Así que tuve una recuperación inmediata. Eso fue tiempo suficiente para que mi padre encontrara otra escuela para mí en Lausanne, donde fui por 2 años. Me quedé en la escuela, pero desafortunadamente me involucré con otro tipo de problemas. Encontré inmoralidad con mujeres. Bueno, antes que nada, me creó malos recuerdos. Y luego, con esos malos recuerdos, solía tener un fuerte sentimiento en mi interior de que estaba sucio. Me sentía sucio en mi interior. Me sentía impuro, me sentía inmundo. Y empezó a perseguirme horriblemente. Y lo que hacía era tomarme duchas por periodos largos, hasta por 2 horas. Y en la escuela la gente se preguntaba, ¿qué está pasando allí? ¿Qué está haciendo allí? Y yo me lavaba y me lavaba, trataba de limpiarme. Bueno, mi exterior estaba limpio, pero mi interior, tan pronto venían los recuerdos, el sentimiento de suciedad y esa impureza me perseguían continuamente. Y cargué con esta enfermedad de regreso a los Estados Unidos, donde fui a la escuela, Universidad de Miami en Ohio. Y no sabía qué hacer. Me estaba enloqueciendo y pensaba, quizás solo debía quitarme la vida, porque no puedo seguir con esta sensación de sentirme sucio, impuro, indigno por dentro. Era lo que me decía, pero pensaba, quizás si me consigo una novia, me puedo distraer, olvidar mi pasado y estaré bien. Nuestra escuela, en la Universidad de Miami, en la parte baja, tenían cabinas de sonido. Esto es en los días de álbumes musicales. Tú ibas con la persona encargada y les decías el tipo de música que querías escuchar. Te la enviaban hasta la cabina de sonido y escuchabas la música. Bueno, cada una de estas cabinas están alineadas y tienen ventanas en las puertas. Y yo me hice hacia atrás y me dije, voy a mirar, daré un vistazo. Voy a encontrar una muchacha hermosa. Y empecé a recorrer cada una de las ventanas. Y repentinamente miré a esta hermosa chica, rubia, de ojos azules. Es mi esposa ahora. Tenemos 40 años de casados, pero así fue como sucedió. Y pensé, ¿cómo me gustaría conocer a esa chica? Así que tomé la puerta, la abrí y dije, disculpe, quiero escuchar la misma música que tú estás escuchando, pero ya no hay cabinas disponibles. Yo no sabía eso, pero eso fue lo que le dije. Más tarde ella me dijo que yo me escuchaba un poco triste. Me invitó a pasar y ahí estábamos. De repente empecé a escuchar esta música tan extraña. Y ella dijo, dime qué clase de música tribal africana te gusta. Y yo pensé, ¿música tribal africana? Di una corta respuesta y cambié el tema. No le quise decir, estoy interesado en ti, no en tu música. Comenzamos a hablar. Comencé a abrir mi corazón un poco y le dije, ¿sabes qué? Soy judío. Y ella me dijo, oh, yo no soy judía, pero amo a los judíos. Me detuve y dije, un momento, acabo de llegar de la preparatoria en Suiza, donde todos los maestros son norafricanos, son de Marruecos, Argelia, Túnez, de Libia, todos de esa parte del mundo. Y dije, después de tener esos maestros por 2 años, llegué a la conclusión de que nadie ama a los judíos. En realidad creo que nadie ama a los judíos. ¿Por qué me dices que amas a los judíos? Levantó un libro muy deteriorado. Lo levantó y dijo, ¿ves este libro? Le dije, sí. Y dijo, es mi libro favorito. Es una Biblia. Entonces dije, ok. Ella dijo, ¿ves estas páginas? Yo le dije, sí. Y ella me dijo, no hay una sola página en este libro que no haya sido escrita por un judío. Mi libro favorito fue escrito por judíos. Dije, ok. Y dijo, ¿mi persona favorita? Dije, yeah. Es el Señor Jesucristo. Es judío. Oh, ok. Realmente no hablamos mucho de ese tema. El tiempo pasó, nos enamoramos, y entonces regresé a casa con mi padre y le dije, conocí a una muchacha. Él tenía una pregunta. Una sola pregunta. No fue si era bonita, sino la pregunta fue, ¿es judía? Y cuando le dije, no. ¡Oh! Esa fue una gran explosión. Y dijo, mira, te envío dinero cada mes para que puedas unirte a la fraternidad Hillel en campus. No lo hiciste. Y mira lo que pasó. Ahora tienes una novia que no es judía. Me dijo, vamos a arreglar esto. Estoy llamando a mi amigo el Dr. Newman. Vamos a manejar de Los Ángeles a Las Vegas y durante ese viaje vamos a hablar. Ese era realmente el código para decir, nosotros hablamos, tú escuchas. Y durante las 5 horas del viaje, solo escuchaba un fuerte sermón y tenía un solo tema. Y el tema era, todos los cristianos son nazis. No puedes confiar en nadie que no sea judío. Así que la conclusión del sermón siempre era lo mismo. Rompe con esa relación. Bueno, para mí fue otra vez como, no toques la alarma de incendios. Regresé a Ohio y le dije a mi esposa en aquel entonces, quiero decir mi novia en aquel tiempo, le dije, nos tenemos que casar inmediatamente. Ella se detuvo y dijo, ¿sabes? De donde yo soy, usualmente el novio propone primero. Y yo dije, está bien, te propongo, ¿te quieres casar conmigo? Hagámoslo ya. Fuimos al juzgado de Cincinnati y dijimos, queremos casarnos. La miraron a ella y le preguntaron, ¿y cuántos años tienes, jovencita? Ella respondió, 21. Dijeron, está bien. Luego me miraron a mí y dijeron, ¿y tú cuántos años tienes, jovencito? Respondí, 19. Y dijeron, no, tienes 19. Sacaron un papel y dijeron, aquí es donde tu papá firma y aquí es donde tu mamá firma. Los miré y les dije, pero eso no va a suceder. Mi padre no firmará esto. Ellos dijeron, lo sentimos. No te puedes casar aquí. Y dije, entonces, ¿qué más podemos hacer? Ellos nos dijeron, ¿conoces el río? Al sur de la ciudad, el río de Ohio. Dije, sí. Me dijeron, crúzalo. Ve al sur. Ve a Kentucky. A ellos no les interesa si tienes 8 años. Te casan. Y aunque fueran primos hermanos, a ellos no les importa. Dije, ok. Era sábado en la noche. Fuimos y entramos a este bar y pregunté, ¿alguien de aquí conoce al juez? Dijeron, sí, allá está, en la barra. Su nombre era Ducky Mader. Nos acercamos y dijo, sí, tengo mi oficina justo al lado del bar. Y se puso de pie, fuimos a la oficina, tomó su Biblia, hizo preguntas. Yo dije, acepto, acepto, acepto. Básicamente quiere decir, quiero, 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 la quiero. Nos casamos. Después llamé a mis padres. Como ya les mencioné, mis padres estaban divorciados. Y le pregunté a mi mamá, más bien le dije, mamá, me casé. Ella me dijo, oh, qué bueno, Tommy. ¿Qué tal la vida de casado? Yo dije, maravilloso. Lo debería de haber hecho años atrás. Respondió, pero si solo tienes 19. Y bueno, llamé a mi papá. Gran explosión. No podía ni hablar por teléfono. Me colgaba. Y bueno, la próxima llamada que tuve fue de mi tío, que era un cirujano en Florida, el tío Jack. El tío Jack me llama y dice, Tommy, yo entiendo lo que pasa y me gustaría hablar en nombre de toda la familia. Yo dije, ¿sí? Él dijo, esta es la manera que se va a hacer. Vas a venir a cierto lugar, toda la familia va a estar ahí, nadie dirá ni una sola palabra. En la mesa habrá una gran suma de dinero. Tomarás el dinero, saldrás, te divorciarás rápidamente y te olvidarás de todo lo que no sea judío y nadie volverá a hablar de esto jamás. Dijo, esa es la propuesta A. Y le pregunté, ¿cuál es la propuesta B? Dijo, propuesta B es que tengas buena vida. Ahora estoy en negocios. Estaba en la ruina en aquel tiempo. Debería haber tomado el dinero y después la propuesta B, pero no lo hice. Solo tomé la propuesta B. Así que seguimos en la ruina, pero encontré trabajo en ferrocarriles y estoy casado con la mujer de mis sueños. Y pensaba, ahora todo va a salir bien. Pero la tragedia era que los recuerdos seguían surgiendo en mi mente y cuando lo hacían, el sentimiento de suciedad y de contaminación, de impureza, surgían y clavaban mi corazón. La enfermedad no se había ido. Seguía pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? Tengo que confiarles que con nadie había discutido esto. Nadie sabía lo que estaba pensando. Esto era extremadamente personal. Pero estaba pensando, ¿qué puedo hacer? He tratado todo lo que posiblemente se puede hacer. Y pensé, quizás Dios. Así que conseguí una Biblia y necesitaba tiempo a solas. Le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Tengo que trabajar 2 horas extra todos los días. Así que no me busques. Vendré un par de horas tarde. Decidí que ese iba a ser el tiempo donde iba a encontrar a Dios. Lo que hice, después del trabajo tomé la Biblia Me senté y dije, debo empezar con una oración. Necesito orar. Y como había ido a la escuela de Burniza, había memorizado muchas oraciones y dije, yo no quiero de esas oraciones. Ni siquiera están en mi idioma, en inglés. Todas están en hebreo. Todas empiezan Baruch, Atak, Adonai, Elohim, Umenloho, Long. Y dije, no, no quiero esa clase de oración. Yo quiero una oración de mi corazón. Así que oré y dije, oh Dios. Y dije, no, yo quiero una oración honesta que realmente venga de mí. Y dije, oh Dios, si es que hay un Dios. ¿Y ahora qué digo? Bueno, ahora voy a decir lo que hay en mi corazón. Dos palabras. Ayúdame. Amén. Ok, ahora tengo que encontrar a Dios. Voy a encontrar a Dios en este libro. Dios va a ser hallado en este libro. Voy a morir si es necesario, tratando de encontrar a Dios en este libro. Pero si hay un Dios, lo voy a encontrar en este libro. La primera vez que lo vi, me dije, tantas páginas en este libro, ¿por dónde empezar? ¿Cómo puedo leer todas estas páginas? Y bueno, cuando la abrí, me di cuenta que había dos partes en el libro. La primera parte se llamaba el Antiguo y la segunda parte era más pequeña, se llamaba el Nuevo Testamento. Y pensé, yo no quiero nada antiguo, yo quiero algo nuevo. Así que inicié en el Nuevo y comencé a leer en el libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Y cuando lo leí, era difícil de seguir. Pensé que estaba leyendo Shakespeare con ese inglés antiguo. Pero seguía tratando y seguía buscando. Pero dentro de mí había un impulso. Tengo una enfermedad. Tengo una enfermedad. Debo encontrar la solución. Dios me dará la solución.
Eso fue interesante, Tom. Algunos de los que nos escuchan dirán, tener un rabí por abuelo y como padre un doctor de Beverly Hills, ya lo tienes todo. Sin embargo, describir tu vida sin esperanza, aún con pensamientos de suicidio, ¿qué fue lo que te motivó a no rendirte?
Bueno, yo no conocía la Biblia en ese tiempo, pero desde ese entonces encontré un versículo que me cautivó y me dio ánimo. Y es un verso que fue escrito por David, rey de Israel. Está en Salmos, y en Salmos 42, verso 11, David se hace una pregunta, y él mismo la contesta, y la pregunta que hace es, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Lo que verdaderamente David estaba preguntando era, ¿por qué estoy deprimido? ¿Por qué me siento tirado al suelo? ¿Por qué me siento tan turbado? ¿Y todo gira dentro de mí? Esas son las preguntas que David se hacía. Y es así como me sentía. Me sentía deprimido. Me sentía como si me hubieran atropellado. Sentía como si ya no hubiera esperanza. Me sentía como si estuviera parado en medio del océano. Las olas me golpean y solo trataba de mantenerme en pie, sin ser derribado y arrastrado por el mar. Es exactamente como David se describe aquí. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas? Y dijo, espera en Dios. Porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Reconocí que no tenía a Dios, no tenía una amistad con Dios. Pero como les decía, yo sabía que tenía que encontrar a Dios. Necesitaba encontrar una amistad con Dios. Iba a encontrar a Dios en este libro, la Biblia, o iba a morir en el proceso. Así que fue ese impulso de ir a encontrar a Dios. Mi esperanza está en Dios y Dios será mi Dios. Y lo que encontré fue un gran obstáculo para mí. Como judío, fue llegar a ese lugar donde me di cuenta que Dios fue cristalizado en una persona del Señor Jesucristo. Él es Dios. Y cuando encontré al Señor Jesucristo como Dios, entonces la depresión se fue. El sentimiento de derrota se fue. Todo se fue. Y lo encontré. Y desde ese día, la vida ha sido para mí una continua adoración. Y entre más lo adoro, me hace más saludable por dentro, todos los días.
Gracias por acompañarnos el día de hoy. En el próximo programa, Tom continuará narrando la historia de su vida. Te invitamos a seguir escuchándonos de lunes a miércoles con más enseñanzas del libro del Génesis y jueves y viernes con otros temas muy interesantes que te ayudarán a mejorar tu amistad con Dios. Te recordamos que este programa puedes descargarlo de forma gratuita en nuestra página de internet www.amistadcondios.org en la sección Archivos de la Radio. Si quieres saber más de Tom Cantor o de su ministerio, visita nuestra página de internet amistadcondios.org, donde encontrarás más recursos que te ayudarán con tu amistad con Dios. Acompáñanos en nuestro próximo programa, a la misma hora y por esta misma estación.